Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Sed todos bienvenidos a una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que arranca ya, cuando son las 3:30 de este martes 27 de enero del año 2026, y que nos va a tener juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy empezamos con un tema importante, y es que la ourensana de nacimiento, pero criada en Pontevedra, Tamara Etxegoyen, ha vuelto a escribir otra página de oro más para el deporte femenino y también para el deporte de la provincia de Pontevedra. Viene de terminar uno de los mayores desafíos del mundo de la vela, como es haber formado parte de la primera tripulación íntegramente femenina que ha completado la vuelta al mundo sin necesidad de asistencia y sin hacer escalas, lo que viene siendo el trofeo Jules Verne. Han sido 57 días, 21 horas y 20 minutos de navegación hasta alcanzar la meta ayer lunes. La propia Tamara ha reconocido a través de sus redes sociales que la última semana a bordo ha sido agónica, insisto, según sus propias palabras, que no puede mentir. Ha reconocido que ha sido una gesta y que en algunos momentos se ha hecho bastante cuesta arriba. Reconocía que cada paso al frente suponía o se convertía en dos hacia atrás con algún que otro problema que iba apareciendo por la travesía. Y es que en las últimas jornadas de navegación tuvieron que enfrentar condiciones extremas, como por ejemplo tener que enfrentarse a vientos de 40 nudos y olas de más de 7 metros, lo que les obligó a resguardarse en las Azores, algo que fue protagonista de la participación de Tamara Etxegoyen en este trofeo Jules Verne. Al final, la propia Tamara reconoce que el esfuerzo ha merecido y ha valido la pena, pero lo del esfuerzo hay que ponerlo en mayúsculas y bien grande, porque desde luego 57 días, casi 58 días navegando sin asistencia y sin escalas, tiene tela. Y si encima esto lo consigue un barco de mujeres, bueno, a mí ya no me sorprende que no son capaces de conseguir las mujeres. Pues desde aquí nuestra más sincera felicitación a una deportista que sigue marcando una época. Es verdad que van pasando los años, pero sigue siendo una de las deportistas más destacadas de la provincia de Pontevedra. Con ella y con esta importante noticia queríamos arrancar esta edición de martes de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. El elenco de estrellas lo completan ellos: Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón, que va a hacer lo que pueda hasta las 4 de la tarde. Así que, lo dicho, son y 33 las 3. Bienvenidos, vamos con el deporte, con la cadena COPE y con la provincia de Pontevedra durante los próximos 27 minutos de radio.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Estamos, como bien sabes, en Semana Europea porque este jueves el Celta va a cerrar la primera fase, la fase liga de la UEFA Europa League. Y lo cierto es que estamos a las puertas de una jornada apasionante por dos motivos. Una, la evidente, y es que es la última, como digo, de esta primera fase. Y la segunda, y creo que igual de importante porque es que todavía quedan muchas cosas o prácticamente todo por decidir para saber en qué puesto termina el Celta, si es capaz de lograr la hazaña y meterse entre los 8 primeros y eliminar de un plumazo una eliminatoria por el camino, si por el contrario queda del noveno al 24 y tiene que esperar rival en esa ronda de 16avos de final, también conocida como playoff de la siguiente fase de la segunda competición continental. En definitiva, que hay muchos aliciantes para que nadie se pierda lo que va a suceder en Belgrado este jueves desde las 9 de la noche en un partidazo que va a enfrentar al Celta con uno de los clubes míticos de Europa como es el Estrella Roja. Un partido para el que hemos conocido la designación arbitral esta misma mañana por parte de la UEFA. El encargado de impartir justicia va a ser un árbitro jovencísimo de Italia, Andrea Colombo. Pero antes de profundizar en el partido europeo del Celta de esta semana, Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Es oficial, ha regresado ya a casa Fer López.
Sí, ya decíamos en el programa de ayer que habían adelantado a los compañeros de Tenías que haber tirado su aterrizaje en Santiago, con lo cual sabíamos que faltaba ya poco tiempo para que se hiciera oficial, y en la tarde de ayer, con un vídeo otra vez tirando de esos dibujos de Phineas y Fer, que empezaron con Brian Zaragoza y que siguen con Fer López, anunciaba el Celta la vuelta a casa del hijo pródigo, un Fer López que, con apenas 20 partidos en el Celta, dio el salto a la Premier League, dejando un buen pellizco económico en Vigo. Allí solo ha jugado 12 partidos con un equipo prácticamente descendido ahora mismo en la Premier League inglesa, y todavía queda mucha liga por delante, que retorna a Vigo por una cesión, finalmente por 6 meses. Luego escucharemos a Marco Garcés explicando las condiciones, pero el Celta paga una pequeña cantidad por esa cesión, además de la mitad de la ficha de un Fer López que se la rebaja para ayudar al Celta a que esta operación salga adelante, y que ha sido presentado esta mañana en la Futeza.
Que ha sido presentado y que seguro que ha dejado infinidad de titulares. El propio o el principal protagonista, que sin duda era Fer López, pero también cada vez que habla Marco Garcés, el director de fútbol o el director deportivo de este Celta, hay que poner las orejas bien tiesas porque siempre deja alguna cosa destacada.
Sí, se nota la juventud de Fer López a la hora de hablar al micrófono. No es tímido, tiene la insolencia en el buen sentido de la palabra de la juventud, y bueno, con lo cual se explayó a sus 21 años con todas las preguntas que se le hicieron. La primera, para responder a cómo se ha hecho, cómo ha surgido esta operación retorno, podemos decir, de Fer al Celta.
Primero de todo, yo hablando mucho con Robert y con Claudio, con el cuerpo técnico en general, desde el principio, desde que me fui desde el principio, y la verdad que ya siempre hablamos mucho de fútbol, yo tengo muy buena relación con ellos, y sí que es verdad que cuando se acerca el mes un poco de diciembre, que yo ahí no estaba contento con los minutos que estaba teniendo, sí que se abrió esta posibilidad y muy contento de estar aquí.
También explicó Fer aquella salida del Celta el pasado verano, que hizo correr ríos de tinta y con mucha gente a favor, mucha gente en contra. Bueno, así lo explica.
A veces en la vida hay decisiones que no dependen de ti y que las haces por más cosas, y no, al final yo creo que lo que me centro es en el presente, que estoy muy contento de estar aquí. Y pero bueno, también le quería agradecer al Wolves la oportunidad que me dieron de jugar en la Premier, que la verdad es que es una liga estupenda, y también al club de tenerme de vuelta para poder jugar Europa. Le estoy muy agradecido a las dos entidades.
También tuvo palabras el centrocampista para el celtismo, porque sabe, es consciente de que hay una parte dolida todavía por su salida. Esto le dice a esa gente Fer López.
No, yo creo que lo que le diría es que estoy muy contento de estar de vuelta, y yo creo que ellos van a disfrutar del equipo en estos 6 meses como han disfrutado en todo el año, y que yo creo que lo más importante es centrarse en el presente, porque lo pasado, pasado es, y eso, que estoy muy contento de estar de vuelta, de volver a jugar en Balaídos, y yo confío que ellos también estén contentos con que haya vuelto yo.
Flanqueando a Fer López en esa sala de prensa de la Futeza estaba el consejero Sergio Álvarez, el antiguo portero del Celta, y Marco Garcés. Un Marco Garcés al que se le preguntaba por estas condiciones de la operación, esas condiciones de la cesión para que Fer llegue desde la Premier al Celta, con intervención estelar al final, ya veréis, de Fer López también.
Asumimos la ficha del jugador y pagamos un precio por la cesión, pero bueno, más allá de eso, nosotros estamos contentísimos, tenemos exactamente lo que queríamos, tenemos a Fer de vuelta. Agradecer a Wolves, agradecer a sus representantes, agradecer a Fer la oportunidad que nos brinda, y estamos contentísimos. Todavía no es absolutamente cierto que no pueda estar para el partido de Belgrado. Tenemos una breve una leve esperanza ahí que estamos manejando, y eso es lo que nos urge, verlo en la cancha, verlo disfrutar de él estos 6 meses, y ya, como dijo Fer, ya veremos qué viene, sí, en el verano, y pero de mientras disfrutarlo.
Hay una cosa, solo que sí que es verdad que el club asume mi ficha, pero sí que es verdad que también me la ha bajado bastante para venir aquí, porque le tenían que pagar una cesión al club. Para asumir la cesión me tuve que bajar yo también la ficha para volver. Solo quería decir eso.
Quería dejarlo claro, Fer, para algunos que dudan de su celtismo, de su manera de ayudar al Celta, hacía esa acotación a las palabras de Marco Garcés. Un Fer que también reconocía que ha tenido otras ofertas en los últimos meses, pero que tenía claro que donde mejor estaba era en Vigo.
Nada, sí que es verdad que sobre ese periodo de diciembre, así cuando yo le comunico a mi agente que no quiero salir, o sea, que quiero salir, perdón, porque no estoy gozando de los minutos que me gustaría, sí que es verdad que hubo ofertas de España, de Italia y de Francia, pero yo siempre le dije que quería volver porque era donde estaba feliz.
La pregunta del millón, ¿va a poder ser inscrito de cara a este jueves? Ya sabemos que de cara a las eliminatorias no habrá ningún problema, pero de cara a este jueves, Fer López sería en la lista B del Celta, en esa lista de canteranos, un Fer López que salió obviamente de la cantera del Celta, pero tuvo paso por el Gran Peña. Bueno, un lío legal que el Celta todavía no sabe cómo se va a solucionar. En principio va a viajar con el equipo a Belgrado, veremos si puede jugar o no, obviamente no correrán riesgos si hay dudas. A la espera de la respuesta de la UEFA, esta es la explicación de Marco Garcés.
Son cuestiones reglamentarias un poco complicadas que tienen que ver con el historial para meterlo dentro de la ficha B, que tiene que ver con los años que ha pasado dentro del club antes de su debut profesional y tiene un periodo ahí con el Gran Peña, etcétera. Entonces estamos definiendo si son temporadas o años cronológicos. Son cuestiones que tienen que interpretar la UEFA, pero bueno, en eso consiste.
Ojalá.
Tiene claro, Fer López, que tiene ganas ya de estar con el equipo en el primer partido en Belgrado. Ya hablando de otros temas, más allá de la operación o de su llegada o su retorno, lo primero, ¿cómo ha visto el equipo, Fer López, en estos 6 meses en la distancia?
Este equipo es un equipazo, la verdad, yo creo que ya lo era también el año pasado, pero nada, es eso, que estoy muy contento y yo creo que hoy ya, yo por lo menos me vi bien, me vi por lo menos a la par de mis compañeros, que es lo importante, y esperemos que todo pueda ir a mejor.
Se vio bien en ese primer entrenamiento que ha tenido con el equipo, marcado una vez más por estas lluvias persistentes que venimos teniendo en Vigo.
Sobre todo la lluvia, que ahí hacía frío, pero tampoco llovía tanto, y hoy la noté mucho, pero nada, la verdad que muy contento de volver a compartir campo con ellos. Sí que es verdad que se nota que nos entendemos todos muy bien. Parece como que no había estado fuera, como me entendía con ellos jugando. Y nada, la verdad que muy contento y estoy disfrutando mucho.
Lo iremos viendo con el paso de los partidos, pero creo, Fer, que ha crecido en lo físico. Y esta es su explicación, comparando la Premier con la Liga, una respuesta que no gustaría demasiado a Javier Tebas.
Sí que es verdad que hay mucha diferencia, sobre todo como hay mucho más dinero en la Liga. Yo creo que todo, en general, las instalaciones, hay mucho también más cantidad de staff. Al final todo eso lo que hace es que los jugadores que estén en esa liga son un poco más casi atletas que futbolistas, y por eso también a la gente, sobre todo que viene de la liga, les cuesta bastante un periodo importante adaptarse, porque es una liga muy distinta, hay muchísimo más ritmo. Y entonces yo creo que aunque no haya gozado de minutos, yo creo que ya entrenar con mis compañeros, el ritmo de los entrenamientos es diferente. No quiero decir que sea mejor o peor, simplemente es una cosa diferente. Yo ahora me encuentro muy bien. Hoy entrené, yo creo que bien. Hay que preguntárselo al Mr. Lowe, pero yo creo que bien. Y nada, yo creo que le puedo aportar al equipo.
Y por último, otra pregunta también importante sobre su posición, porque recordemos que el Celta ha perdido a Damián y a Fran Beltrán, y que, bueno, se cree que Fer López puede ayudar en la posición de medio centro. Él ya lo ha hecho algunas veces, obviamente no es su posición predilecta, pero dice que también puede jugar ahí.
Sí, ya jugué ahí en el Bernabéu, yo creo que también ya jugué ahí en juveniles con él, y yo creo que como medio centro así un poco más llegador, yo veo que puedo hacer ahí, que lo puedo hacer bien ahí también. Sí que es verdad que eso un poco también es cosas más tácticas a nivel de, sí que tengo que saber un poco mejor cuándo tengo que ir, cuándo tengo que quedarme, porque es una cosa de experiencia en la posición que no he jugado mucho. Pero yo creo que eso se trabaja y yo me veo capacitado para jugar en esa posición también.
Evidentemente, aquí quien va a tener la última decisión es Claudio Giraldez, pero mientras escuchaba las reflexiones esta mañana en su presentación, o esta mañana, hace cuestión de un ratito simplemente, del protagonista, de Fer López, te reconozco que estaba pensando que hace cuestión de 7 meses el chico se fue de Vigo siendo un futbolista, Barbie Lampiño, que es verdad que irrumpía con relativa fuerza en el primer equipo de este Celta, pero 25 millones de euros casi entre medias, entre una cosa y otra, amén evidentemente de los partidos que haya podido jugar y los entrenamientos que él reconoce que le han venido estupendamente bien como futbolista del Wolverhampton, y sin embargo ahora a finales del mes de enero regresa al Celta, parece que convertido en un futbolista llamado a ser importante en el segundo tramo de temporada. Muchas veces decimos todos los que de una u otra forma, directa o indirectamente, estamos relacionados con el mundo del fútbol, qué corta es la memoria a nivel del fútbol de élite. Pues creo que esta es una de las demostraciones. Y con esto no quiero desear ni muchísimo menos o que parezca que deseo que al chaval le vaya mal. Todo lo contrario. Ojalá en este retorno a Vigo a Fer López le vayan las cosas estupendamente, porque esa será, en definitiva, una buena noticia para él y una buena noticia, sin duda, para todos. Un Fer López que va a viajar con el equipo, como decía Álvaro, a Belgrado para ver si puede jugar o no en función de lo que dictamine la UEFA. Yo, viendo cómo funciona con los tiempos y sobre todo cómo es de exigente con la normativa la UEFA, yo casi me apostaría lo poquito que tengo a que Fer López no va a poder ser de la partida este jueves frente al Estrella Roja, pero veremos quién es el que toma la última decisión. Un partido, volviendo de nuevo al choque de Belgrado, Álvaro, del que también hablaron tras caer en Anoeta otros futbolistas de la plantilla celeste.
Sí, un partido que han comenzado a preparar con este entrenamiento de hoy en Afouteza. Mañana el equipo viaja por la mañana, sobre las 10 de la mañana a Belgrado, y entrenará luego en el escenario del partido por la tarde. Y en ese partido ya estaban pensando, desde que acabó el partido de Anoeta con derrota, el goleador Borja Iglesias, que bueno, quiere ya centrarse en lo que sea en juego en Belgrado.
Pues xa estivemos a situación da Europa League, clasificámonos para a seguinte ronda, queremos quedar o máis altos posibles, vamos a intentarlo este xoves de novo. Creo que o equipo demostra que pode estar máis ou menos acertado, pero todo o mundo pon toda a súa parte, traballa, xenera, creo que eso é o importante.
E lo bueno es que la mejor manera de olvidar una derrota es con otro partido, así lo veía Hugo Álvarez también.
El equipo tiene que salir adelante y sabemos que tenemos una nueva oportunidad ahora en Europa de sumar 3 puntos, así que nada, con ganas de que llegue el partido. Venimos en una buena dinámica y yo creo que esto no nos puede parar, sabemos que el equipo es impresionante y nada, seguiremos, saldremos adelante y con mucha fuerza seguro.
Quien está atravesando sin duda un buen momento a nivel particular es Williot Svedberg, el sueco que además ha sido elegido mejor jugador del Celta del pasado mes de diciembre, entre otras muchas cosas, por el golazo que hizo en el triunfo que el Celta consiguió en el estadio Santiago Bernabéu por 0-2 frente al Real Madrid. Así contaba cómo vivió él aquella noche en la que hizo un gol que ha pasado ya a la historia del celtismo.
Es difícil sentir algo porque estás tan concentrado, con tanta adrenalina, con todo, y solo quieres ganar, así que, pero después ya, después del partido, celebrando ahí, ya empiezas a sentir lo que has hecho y bueno, es algo que creo que desde pequeño, cuando veías los partidos de la Liga, siempre ha sido un sueño jugar aquí, jugar en la Liga y nada, hay que disfrutar de los momentos, cada partido.
Un Svedberg que augura para la afición del Celta buenos momentos de aquí a final de temporada.
Cuando el equipo está bien, siempre es más fácil jugar bien individualmente y bueno, estamos haciendo un muy buen trabajo todos los días y creo que se nota mucho en el campo, que estamos en una buena racha, jugando bien, disfrutando del fútbol, de la vida, todos, y nada, estamos muy, muy ilusionados por lo que va a venir y creo que van a ser muchos noches de fútbol muy, muy bonitas que van a venir a Balaídos y que la gente podrá disfrutar mucho.
Y por último, Álvaro, cuestiones de mercado. ¿Se esperan sorpresas de última hora en los últimos días de este mercado de invierno?
Bueno, recordemos que el mercado cierra el próximo lunes 2 de febrero. En cuanto a salidas, el Celta en principio no parece que vaya a dar ninguna, pero le preocupa que pueda haber algún caso de Ubicas, algún equipo que venga con dinero en las últimas semanas de mercado y viendo, por ejemplo, lo que ha pasado con Carlos Vicente y el Alavés, y se lleve algún jugador importante del Celta. En cuanto a posibles llegadas, bueno, sigue el Celta sondeando el mercado por si acaso hay algún medio centro que le entre por el ojo, digamos, a Claudio Giraldez, si no, obviamente se va a confiar en Hugo Burcio. Y en cuanto a renovaciones, ya sabéis, Óscar Mínguez es el gran nombre, por ahora ha pedido un tiempo al club para decidir sobre su futuro, que parece que todo indica que va a ser lejos de Vigo, pero estará escuchando los intereses de muchos equipos europeos.
Pues eso, que estará escuchando el interés de muchos equipos europeos. Podía escuchar un poco más a la afición del Celta, que semana sí, semana también le canta aquello de Mingueza, quédate. Veremos qué decisión toma después de pedir unos días para tomar una decisión sobre su futuro. El futbolista catalán es del Fútbol Club Barcelona. Ponemos el foco ya, presentado Fer López, en el partidazo con el que cerramos la primera fase de la Europa League de Belgrado de este próximo jueves.
El Celta ya está clasificado, pero queda la última batalla. Está en juego optar al top 8 y conocer a su rival en la siguiente ronda. El Celta visita a un clásico del fútbol europeo como el Estrella Roja el jueves a las 9 de la noche. Y aquí estará Tiempo de Juego Vigo para contarlo. Con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Antonio Estevez y Óscar Pereiro y Eloy Machado en la animación general. El Celta se la juega desde las 9 menos cuarto en Tiempo de Juego Vigo, en el 87.8 de la FM, en la app de Tiempo de Juego y en cope.es.
Y vamos a contar también algunas noticias y ecos del otro fútbol después de la jornada de este pasado fin de semana, como por ejemplo, Álvaro, recordar a nuestros oyentes que Celta y Fortuna y Pontevedra continúan en puestos de playoff de ascenso, aunque ninguno de los dos fue capaz de ganar.
Sí, están, eso sí, muy lejos de un Tenerife que está a otro ritmo con 50 puntos, pero segundo es el Celta Fortuna con 38, tres más de los que tiene un Pontevedra tercero que tiene 35. En cuanto a sus perseguidores, a solo un punto del Pontevedra está el Athletic B con 34, con 33 cierra el playoff el Racing y con 32 viene el Lugo y Castilla, ya ven que está muy igualada la parte alta de la tabla.
Joel López ha vuelto a lesionar, ¿no?
Pues sí, malas noticias para un futbolista que está teniendo muy mala suerte con las lesiones. Ahora mismo un esguince del ligamento en el tobillo izquierdo que va a volver a ser baja en el conjunto de Freddy, que tiene al menos la buena noticia de que ya ha debutado también después de un periodo muy grave de lesiones, Quique Rives.
Tras el Celta Fortuna Zamora de este pasado viernes en Balaídos, el entrenador del equipo castellano-leonés del Zamora dejó esta importante reflexión en torno a lo que está pasando en el Celta en estos últimos años, que adquiere todavía una mayor dimensión, habida cuenta de que Óscar Cano, insisto, entrenador de Zamora, hace ya un par de años salió a gorrazo limpio después de ser entrenador del Deportivo.
Son chicos que algunos de ellos los veremos debutando en el primer equipo o en equipos de Liga de Fútbol Profesional, porque es verdad que el Celta está haciendo un trabajo extraordinario, es una envidia, ¿no? Es decir, uno como entrenador y ya como entrenador con cierta edad, ¿no? Porque ya las canas van apoderándose, ¿no?, de mi cabeza, pues uno siente cuando se habla de proyecto, de proceso, de tal, y no existe en ningún sitio, son palabras vacías, ¿no?, en el mundo del fútbol actual. Y el Celta, no solo aquí en el Celta de Vigo, no solo no son vacíos esas palabras, sino que están muy bien rellenas, ¿no? Es decir, es espectacular el trabajo que están haciendo de captación, de confianza en los chicos, de saber elegir también al entrenador que poner en el primer equipo, porque es Claudio un hombre que lo ha mamado, como decimos en Andalucía, ¿no? Yo soy andaluz y la verdad que son chicos extraordinarios, con mucha confianza, con mucha calidad y bueno, que seguramente a final de año estará en playoff.
Este tipo de sonidos están bien sobre todo para poner en valor lo que se dice o lo que se piensa sobre el Celta y sobre su proyecto de cantera en estos últimos años, un poco más allá de Agudiña o de la Canda y el Padornelo. Por su parte, el Pontevedra, más concretamente su entrenador Rubén Domínguez, ya tiene a su disposición, ya ha entrenado la última incorporación de este mercado.
Sí, un futbolista perteneciente al Deportivo, Diego Gómez, urensano, 21 años, que va a ser presentado mañana, con pasado en el Arenteiro y que viene de un Cartagena donde estaba entrenado por Javi Rey y donde le han dado salida rumbo al conjunto granate.
Y la selección galega de tercera presenta esta tarde su camiseta con protagonista de excepción pensando ya en la eliminatoria frente a Asturias.
Sí, recordemos que mañana a las 6 se miden los cuartos de final de la fase nacional de la Copa de las Regiones Asturias en Amalata, en Ferrol, y hoy a las 5 en el Centro Comercial Gran Vía, aquí en Vigo, Borja Iglesias, el Panda, va a presentar la camiseta de esa selección gallega que ha presentado este vídeo para fomentar a que la gente acuda a esa presentación.
A selección galega de fútbol. Encántame, joder.
Siempre. Azul y blanco, color de la bandeira.
Muy bonita, me gusta mucho.
Está guapa, está.
Está bonita.
Y los colores me gustan mucho.
Está bonita.
Y el escudo también está guay.
Muy bonita, muy bonita.
Sí, sí, ¿está bien?
Sí, señor.
Está bien, si ya veo un meu neto, ya está limpio, ¿eh?
Este es un vídeo que ha grabado el equipo de comunicación de la Real Federación Galega de Fútbol en el entorno, en los aledaños, esta misma mañana, del Estadio Municipal de Balaídos, preguntando a algunos aficionados que por allí se daban cita sobre si les gustaba o no la camiseta que será presentada esta tarde en un centro comercial vigués por parte del Panda, de Borja Iglesias. Y además, mañana tenemos Copa del Rey Juvenil, partidazo correspondiente a los octavos de final de la competición. En Amadro, a las 4 y cuarto de la tarde, el Celta va a recibir ni más ni menos que al Atlético de Madrid.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Como va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo
no,
la cama
perfecto.
A...
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esto que escucháis, si sois asiduos a Deportes COPE en la provincia de Pontevedra, reconoceréis enseguida esta melodía, es la sintonía de O Gran Camiño. Vamos a hablar en los próximos minutos aquí en el programa de ciclismo, porque esta misma mañana hemos conocido la etapa correspondiente a este año 2026 que va a transcurrir por la provincia de Pontevedra. Lo primero, importante reseñar que ya sabéis que en esta edición de 2026 O Gran Camiño cambia de fechas. Ya no se va a celebrar en febrero, pasa al mes de abril, concretamente del 14 al 18. El día 14 va a arrancar en Lugo y va a terminar en nuestra provincia, en una etapa que va a partir del Concello de As Neves y que va a terminar en Aguarda, cuyo final de etapa es el secreto mejor guardado por parte de la organización, que conoceremos a partir del próximo 6 de febrero. Sí hemos podido saber por fuentes directas de la organización de O Gran Camiño, pues que el final va a ser en alto, que no se espera un sprint, que va a ser un final en alto, y todo parece indicar que el Alto de Santa Trega podría repetir como ya sucedió con aquella memorable victoria por el pavés, por el adoquín incluido, ese pequeño tramo en la subida picando ya hacia arriba de Santa Trega, que terminó con victoria de Jonas Vingegaard meses antes de que el ciclista danés se convirtiese en campeón del Tour de Francia. Entre los invitados a la presentación hoy, que ha tenido lugar aquí en la ciudad olívica, nuestro Óscar Pereiro, el embajador de O Gran Camiño, reconociendo una evidencia, y es que esta carrera está ya, a pesar del cambio de fechas, más que consolidada en el calendario.
O Gran Camiño está consolidado. Quinto ano consecutivo facendo unha carreira con moitísimos problemas a nivel climatolóxico en anos anteriores. Estou contento de que a provincia de Pontevedra poida disfrutar por fin dun final como se merece. Todos recordamos aquel día tan complicado que tuvemos no Montaloia hai un par de anos, que gracias ao gran traballo de todo o equipo de M-Sports conseguiu chegar arriba, e sobre todo tamén a implicación dos corredores que tuvieron aquel día, porque un día como ese, como exciclista profesional, podo decirlo que se os ciclistas non queren, non hubiéramos tido nin a oportunidade de ter ese podio aí arriba.
El director de la carrera, el director de este Gran Camiño, ya sabéis que es el exciclista profesional Ezequiel Mosquera, que esta mañana en la presentación verbalizaba que seguramente, como guinda al pastel de esta edición, que cambia de fechas por primera vez desde que arrancó en 2022, que la gran guinda a esa tarta, a ese pastel, es el punto y final a la Ronda Gallega en el Concello de Aguarda.
Después de conversas ciclistas con Lugués, tiñamos case claro que a etapa final, ¿no?, a guinda do pastel, pois este ano tocaba ya a Pontevedra.
Igual que el Tour de Francia suele terminar en los Campos Elíseos en París, o que la Vuelta Ciclista a España habitualmente termina en Madrid, lo lógico es pensar que una carrera como Gran Camiño tenga su punto y final en Santiago de Compostela. Ezequiel Mosquera, el director de la carrera, ha explicado el porqué del cambio de este año.
Enseñar territorio, mostrar territorio. Claro, teníamos que acabar siempre en Santiago. Non, Santiago é sempre a guinda, non? Pero non pode ser todos os anos. E a hora de buscar un sustituto a Santiago, decir, unha localidade donde acabar un Gran Camiño que ten que ter unha carga, desde o noso punto de vista, unha carga histórica importante, unha carga simbólica importante, que represente aquilo que estamos vendendo, que é Galicia, non? Entonces non houve dúbida.
Y Ezequiel Mosquera explicaba por qué la etapa de Pontevedra, por cierto, es la etapa con la que se va a cerrar y en la que presumiblemente conoceremos al ganador de esta edición de O Gran Camiño, de la que estamos muy pendientes de que se vayan confirmando nombres propios. ¿Por qué sale de As Neves? ¿Por qué termina en Aguarda?
De que empezar en As Neves, a etapa, era necesario xa, porque por la afición ciclista, por lo que representa, porque xa non lo comentaras tempo atrás. E a Guarda, pois é unha localidade cunha historia tremenda e que se encaixa perfectamente co guión que se escribiu e que vai a traer unha etapa final dura, que seguramente non acabe o sprint e hasta aí podo ler.
Conocemos casi todos los detalles de la edición 2026 de una gran carrera como O Gran Camiño. Y por último, en bádminton, Álvaro, Nicole Carulla debuta en Tailandia.
Sí, la deportista del bádminton CIES, que desde mañana se estrena en Tailandia en una prueba en la que 28 de las 32 parejas en dobles femeninos son asiáticas, para que veamos el nivel.
Y una curiosidad, en el mundo del tenis han quedado suspendidos los partidos de dobles del Australian Open.
Sí, de individual y de dobles en tenis en silla para Martín de la Puente. Verán si pueden jugar mañana, porque ellos no juegan bajo techo y en Australia hay ahora mismo 45-46 graditos de nada.
Igualito que aquí, Australian Open AK Open de Australia, para los que hablamos en el idioma de Cervantes. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Feliz tarde para todos. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.